Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre, del Hijo, y que con ellos también recibe la misma adoración y gloria, y es el que habló por los profetas. Así dice el credo nuestro, por eso lo invocamos, porque Él es el que habla en la Sagrada Escritura, el autor de la Sagrada Escritura, y lo hacemos al iniciar este nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre un texto que está en el Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos 29 al 34. Prestemos atención a este texto tan importante tomado de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio este testimonio: contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y Juan agregó: yo lo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos qué dice el texto, especialmente en el contexto. Ya hemos iniciado el año litúrgico y este segundo domingo del tiempo común de la Iglesia o el tiempo ordinario, continuamos reflexionando sobre el relato del bautismo del Señor, en este caso a través del Evangelio de Juan. Este texto inicia con una precisión de tiempo y dice así: al día siguiente, ya que el evangelista Juan venía narrando sobre el testimonio de Juan Bautista y acerca de las preguntas que giraban en torno a la persona de Juan el Bautista. Entonces, Juan Bautista, al ver a Jesús que venía caminando hacia su persona, se manifiesta claramente diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para comprender en su esencia estas palabras con las que el Bautista define a Jesús, es necesario introducirnos en las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta otros pasajes, inclusive del Evangelio. Por ejemplo, el profeta Isaías, en esta parte que se llama el canto del siervo de Dios, compara al siervo que sufre con un cordero que se lleva al matadero. Isaías dice: como oveja que va ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Por otro lado, es importante recordar que Jesús fue crucificado durante una fiesta de Pascua y debía aparecer, por tanto, como el verdadero cordero pascual en el que se cumplía lo que había significado el cordero de la Pascua en la salida de Egipto, es decir, liberación y camino de libertad hacia la promesa. A partir de la Pascua, este simbolismo que tiene el cordero ha sido fundamental para entender a Cristo. Por eso Juan, cuando ve a Jesús, dice: ahí tienen ustedes al cordero de Dios. Es decir, si en las penas de la opresión egipcia la sangre del cordero pascual había sido decisiva para la liberación de Israel, Jesús, entonces, que se ha hecho siervo, el pastor que se ha convertido en cordero. ¡Qué interesante esto! Jesús es el pastor, pero se ha convertido en cordero. Se ha hecho garantía, ya, no solamente para Israel, sino para la liberación del mundo entero, para toda la humanidad. Se llama pecado del mundo al pecado original, que es el pecado común de todos los hombres, que es el que nosotros traemos desde el día en que fuimos concebidos, cuyo pecado, como todos los demás que éste pueden añadirse, los quita Jesucristo por medio de su gracia. Juan pasaba sus días dando testimonio de aquel que vendría y que en el relato de hoy podemos decir: aquí está. Juan trae entonces a la memoria palabras con las cuales se ha referido sobre Jesús en todo su testimonio anterior: detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo, dice Juan. Estas dos afirmaciones que Juan el Bautista nos hace nos pone a pensar en las dimensiones de Jesús, su vida terrena. Vino detrás de Juan, es decir, nació después de él, y sobre su realidad eterna, en verdad, existía antes. Es decir, como dice Juan, existía antes que yo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios, que se encarnó en el seno de María. Pero Jesús es Dios, existía siempre, desde siempre. Por eso Juan dice: existía antes que yo. Juan en sus palabras esclarece entonces cuál es su misión: anunciar aquel que vendría para que el pueblo lo reconozca. Juan allana el camino, señala a Jesús para que a él miren todos los hombres y se salven. Una vez más, Dios da un signo. Basta recordar estos domingos pasados que en el Evangelio nos decía que un signo se les había dado a los pastores para reconocer a Jesús, y en este caso se trata también de un signo dado a Juan para reconocer al Señor. Aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Es muy interesante prestar atención a estas palabras. El Espíritu baja y permanece. No se esfuma, no desaparece, porque mucha gente cree que el Espíritu es algo etéreo que pasa y se va. No, se queda en Jesús. Signo de la profunda comunión entre Dios Padre, entre el Hijo, que es Jesús, y en este caso el Espíritu Santo, que se queda en Jesús. A Juan le bastó ver para creer y dar testimonio de que este hombre es también el Hijo de Dios. Recordemos entonces que sus primeras palabras acerca de Jesús fueron: este es el Cordero de Dios. Y sus últimas palabras en este caso sobre Jesús dice: el Hijo de Dios es el Cordero que quita el pecado del mundo. Te invito, amigo o amiga, que nos hagamos unas preguntas para recordar este texto bíblico. En primer lugar, ¿te acuerdas cómo inicia este relato? ¿A quién vio Juan acercarse? ¿Qué dijo Juan al ver a Jesús? ¿Cuál es la frase que Juan recuerda haber dicho sobre Jesús? ¿Para qué ha venido a bautizar Juan con agua? ¿Cuál es el testimonio dado por Juan? ¿Cuál fue el signo que Dios dio a Jesús y por el cual se reconocería? Y por haber visto este signo, ¿qué dice Juan acerca de Jesús? Con esto ya tenemos una idea sobre la lectura. Ahora te invito a que pasemos a la meditación. La lectura es algo que nosotros, como dice su nombre, lo leemos, lo investigamos, lo conocemos, lo profundizamos. Pero la meditación escarba en nuestro propio interior. Vamos a hacernos unas preguntas a nosotros mismos. Porque la Biblia no habla solamente de Dios, habla de nosotros. Y el leer la Biblia en profundidad nos hace entender quién soy yo. Cada uno se hace esta pregunta. Juan está atento a los signos y percibe y ve a Jesús. Podría preguntarme, ¿también yo estoy atento a Jesús, que viene a mi vida del mismo modo en que se acerca Juan? ¿Entiendo que la centralidad de la misión de Jesús es la redención, es decir, Jesús viene para salvarnos, y que por lo tanto Jesús se hizo Cordero y muere por mí? La pregunta para mí sería: ¿y yo de qué forma puedo ofrecerme para los demás? ¿Entiendo que yo tengo la gracia de haber recibido el bautismo y por lo tanto soy hijo de Dios? ¿Tengo al Espíritu Santo? ¿Estoy en Jesús? Fui bautizado también en el nombre del Padre. ¿Qué significa para mí recordar este bautismo? ¿Doy gracias de ser bautizado? Juan el Bautista, por lo que vio y experimentó, da testimonio de Jesús. También yo debo preguntarme entonces: ¿hasta qué punto yo he visto o he experimentado cosas sobre Jesús? ¿Doy testimonio de Jesús? ¿Con mis palabras? ¿Con mis acciones? ¿Con mis sentimientos? ¿Con mis propósitos? Comprendo que, al igual que en Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre mí en el bautismo y permanece acompañándome, ¿Soy consciente de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Porque Él está. Ahora, si yo no soy consciente, no voy a hablar con Él. ¿Hasta qué punto me doy cuenta que yo no estoy solo? Le rezo, le recito oraciones, converso con Él. Vivo el descanso en el Espíritu Santo que me acompaña. Y por eso yo puedo inclusive repetir en mi vida, en mi corazón: el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cuántas cosas me podría hacer decir a mí el Espíritu Santo y sobre todo hacer vivir? Te invito, hermano, hermana, a que pasemos a la oración. Ahora vamos a hablarle nosotros al Señor. El Señor viene hablándonos en la lectura, en la meditación y en la oración. ¿Qué le digo yo a Él? ¿Qué le decimos si estamos en grupo? Siempre recordamos que la palabra oración, orar, es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Por lo tanto, la respuesta también debe ser distinta. Te invito a que te unas conmigo a esta oración para después añadir tus intenciones personales. Señor Jesús, este nombre que te dio Juan Bautista es tan extraño y tan rico que no lo comprendo plenamente. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay algo que sí veo de inmediato, que eres tú el que quita el pecado del mundo. Y en tomando sobre ti nuestros pecados has hecho que Dios los perdone y desaparezcan. Cordero de Dios que nos amas, sacrificado por nosotros, eres verdaderamente el siervo de Dios para la salvación del mundo. No habrías podido servirnos mejor. Gracias, gracias a ti, Hijo de Dios, siervo de Dios, Cordero de Dios. Nos sentimos y somos efectivamente liberados. Como cordero llevado al matadero en silencio, has realizado al dar la vida la obra más digna de ser proclamada y predicada en todas partes. El don que ofreces en Pascua, que nos renueva, es el bautismo en el Espíritu Santo. Señor, danos la valentía de Juan Bautista para anunciarte. Muéstranos tu rostro y ayúdanos a conocerte, para poder transmitir a todos la experiencia personal del encuentro con el Dios de la vida. Antes de decir amén, es decir, así sea, hagamos un momento de silencio y pongamos nuestra vida ante este Cordero de Dios que quita los pecados. Esta vida que tiene un gran número de grises, porque no es ni blanca ni negra. Está matizada. En algunos aspectos es más limpia, en algunos aspectos es más sucia. Digámosle, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ven a liberarnos. Y aquí te presentamos estas cosas que nos angustian. Tal vez muchas de ellas, porque nosotros lo hemos decidido, son las que ponemos como excusa para nuestros pecados. Te pedimos que nos libres, que nos quites estas ataduras, estas tensiones, estos nervios que tenemos, que a veces nos llevan a pecar. No porque los nervios o las ataduras nos hagan mal, sino porque nosotros optamos por eso. Señor, hoy libremente te decimos: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. al momento de la contemplación, que nosotros deberíamos asentar, nos preguntamos cómo voy a interiorizar este texto, esta palabra de Dios. Te invito a que tomemos uno de los versículos de la Biblia, que es el versículo 34, y repitámoslo varias veces. Yo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. ¿Tú podrías decir lo mismo de Jesús? Yo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Yo estoy seguro que sí lo puedes decir conmigo. Repítelo. Yo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Y así lo repetimos varias veces hasta que nosotros mismos estemos verdaderamente convencidos, porque hemos visto y creemos, atestiguamos que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados. Para el quinto paso, la acción, nosotros nos preguntamos, muy bien, todo esto teóricamente está bien, pero ¿a qué me comprometo con Dios? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Porque si mi vida no cambia, lamentablemente soy un farsante. Y yo no quiero ser un farsante, un mentiroso. Señor, yo quiero ser verdaderamente un cristiano. Por lo tanto, me voy a preguntar. Si yo estoy solo, voy a volver a leer esta lectura. Te invito, hermano o hermana, a que leas esta lectura que está en el capítulo primero de Juan. Y así comprometo mi vida para ofrecerme a los demás, y lo haré de forma concreta. Vamos a ofrecer, por ejemplo, un tiempo determinado. Mira, te voy a dar una idea. Divide la semana, que tiene 7 días, multiplica esos 7 por 24 y sabes cuántas horas tiene la semana. Y tú dices, de estas cantidades de horas, yo voy a dedicar tantas a ayudar a los demás, a ofrecer mi tiempo. Hermano, hermana, es mucho más fácil hacer otra cosa. Yo te digo, ofrece tu tiempo. Por ejemplo, el tiempo puede ser haciendo una oración especial. El tiempo puede ser buscando recursos económicos para aquellos que lo necesitan. El tiempo puede ser visitando un hospital, visitando unos enfermos, escuchando, dando consejo a quien esté necesitado. Hermano, hermana, piensa claramente y date la idea de qué poco tiempo estamos dando. Por otro lado, con tu grupo, te invito a que vuelvas a leer la lectura. Hoy el Evangelio nos invita a reconocer al Cordero de Dios que nos salva, y como grupo vamos a realizar alguna actividad en la comunidad de modo que todos puedan reconocerse amados y redimidos por el Cordero de Dios. Amigo, amiga, te recuerdo que en la página web www.cristonautas.com hay muchas más ayudas que te podrán servir, inclusive para hacer la lección divina día a día. Todos los días encontrarás allí muchas ayudas. Y si tienes una tableta o un teléfono con aplicaciones, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1, donde está gratuitamente toda la historia de la salvación leída en clave de lección divina. Y será entonces hasta la próxima semana, cuando te digamos, hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra. Quiero hablar
una misión muy especial para el continente. Evangelizar.
ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.